a road runner, honey. Beep beep.
Sigues en la noche más despierta de la radio, en la noche de COPE. Aquí hay turno de noche, si queremos, hasta las 4 de la madrugada, ¿eh, Archilla?
Yo creo que debemos, además.
Claro que sí, sobre todo cuando os vamos a proponer un viaje que nos lleva a muchos puntos geográficos del planeta. O a uno que es tan extenso que vale por miles y miles. La persona que se acaba de sentar en este estudio tiene muchas historias que contar, muchas anécdotas y nos tiene que devolver un reflejo de la realidad. Vamos a pedírselo, poquito a poco, para que nos lo cuente bien.
Sí, porque el periodista Enrique Vaquerizo es un joven cooperante, ha viajado por más de 60 países buscando historias, historias que contar. Y vaya que sí las ha encontrado. Algunas de ellas son referentes a África Occidental, las ha recogido en un libro que se llama Historias de Salacot y Fortasec. Y son historias que prometen conquistarnos. Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, bienvenido.
Esa búsqueda de historias, ¿cómo lo haces para encontrar tantas historias?
Pues con una mochila, ¿no? Realmente cualquiera, yo creo, que salga de viaje con la mente abierta y más en un continente como el escenario de este libro, que es África, normalmente es fácil encontrar historias, ¿no? Es muy complicado en África, sobre todo si viajas solo, pues no, que no te salten aventuras al camino, que no tengas encuentros inesperados, y la verdad es que es fácil escribir de esa forma.
Dicen que las personas que estáis acostumbrados a viajar o que realmente os gusta viajar, en la mochila pocas cosas lleváis, ¿no? ¿Se aprende a sobrevivir con poco?
Sí, lo menos posible, realmente. Es como los ojos bien abiertos, las expectativas también pues bajas, si se puede, y con la capacidad de sorpresa encendida, con eso realmente te da para disfrutar de un viaje.
Países donde, Enrique, no llega mucha gente, no son países tan visitados, ¿no?
Claro, yo realmente me he centrado en una parte del continente, que sería la occidental, la parte del continente africano, quizás que menos turismo masivo reciba, ¿no? Por eso viene ahí un poco el título, ¿no? Realmente, Historias de Salacot y Fortasec recorre dos tipos de viaje. Uno es el viaje físico, por un espacio geográfico determinado, que en este caso pues son 27 postales de 8 países de África Occidental, y un viaje interior, ¿no? Que es desde pues las expectativas que yo tenía cuando te acercas al continente africano, que inconscientemente desarrollamos pues personas de todas las generaciones. África, el poder evocador de los nombres, ¿no? África es un continente que te remite pues a parques naturales, a animales, a los documentales del National Geographic, a la aventura. Lo que sería el África del Salacot, que mucha gente me ha preguntado qué es un Salacot. Salacot es el gorro típico de los exploradores, el que podríamos asociar al que llevaba Stuart Granger en las minas del Rey Salomón, por ejemplo. Pues ese es el África del Salacot desde el punto de partida, desde el que yo me enfrento al continente. Y lo que me encuentro pues es el África de los autobuses que nos salen, de la malaria, de las dificultades en el camino, del calor, de las esperas, el África más real, que es el África del Fortasec. Y ese es el trayecto que realmente recorro y que no tiene por qué ser malo. Y realmente por eso digo siempre que este libro es la historia pues de un desencanto y de un encuentro. De unas expectativas que no se cumplen al principio, pero acabas descubriendo que lo que hay detrás de esas expectativas y que la realidad pues las puedes superar con creces.
Uh-huh. Hay que volver a África, ¿no? Has vuelto una y otra vez y otra vez, aunque te has visto inmerso en momentos realmente difíciles, porque en Níger, ¿qué fue lo que te ocurrió?
Yo me acerco a África después de haber residido en algunos países de Latinoamérica. Y me acerco a África como cooperante al desarrollo, ¿no? Un técnico, busco en una organización un puesto de técnico de proyectos y me ofrecen un puesto en Níger, en la ciudad de Zinder. Y Níger, hablaríamos posiblemente, es el último país, si hablamos en términos de PIB, del mundo. Puede ser el país más pobre del mundo.
Le llaman el país más áspero, ¿no?
Más áspero de la región más áspera de África, ¿no? Voy en principio para un proyecto de cooperación al desarrollo que se encarga de fomentar la escolarización de niños en un barrio de leprosos a cambio de ofrecer sacos de mijo a las familias que escolaricen a los niños. Y justo al llegar en la capital, Niamey, pues voy a un bar a tomar una cerveza y horas después, en ese bar, cuando yo ya he marchado, ACMI, que es la rama de Al-Qaeda en el Magreb, pues secuestra a dos franceses en ese sitio. Con lo cual, esa es mi bienvenida al continente. Llego a mi ciudad de destino y compruebo como la mayoría de expatriados y de blancos se han marchado. Ellos están haciendo las maletas y yo acabo de llegar.
Tú acababas de llegar, madre mía.
Con lo cual, bueno, pues nos encontramos en una situación un poco peculiar. Realmente no está en la ciudad en alerta roja. Hablo con la embajada y me aconsejan que, bueno, que espere un momento. Y así van pasando los meses. Desarrollas un poco de psicosis porque además en África es un sitio en el que tomas conciencia de tu piel. Todo el mundo te mira. Yo tampoco es que sea precisamente un ejemplar de vikingo, pero realmente llamaba bastante la atención allí.
Desde luego.
Con lo cual, entre la situación que es complicada y que todo el mundo te observa, pues desarrollas al principio pues un poco de una psicosis, ¿no? Había rumores de colaboración entre los Tuaregs y la rama del terrorismo islámico. Y bueno, pues al principio son momentos complicados. Luego ya pues te vas haciendo un poco a la idea, te vas haciendo la cotidianidad de la ciudad y conociendo a la gente y olvidas un poco eso, ¿no?
Además, que no sé si te habrá pasado y en qué países a lo mejor específicos te ha pasado que cuando un africano ve un blanco, pues piensa inmediatamente en esperanza, en ayuda, ¿no? Y tiene, quizá tú vas con expectativas, pero ellos tienen muchas más en ti.
Claro.
¿No?
Sí, me ha pasado continuamente. Es como ellos encuentran un blanco y es como que tienen que aprovechar su oportunidad. Y existe, pues, en muchos rincones de África, pues, la creencia falsa de que nosotros pues también nadamos en la abundancia, de que en nuestros países el trabajo, comparativamente hablando, con Níger o con algún
somos
país de África
utopía,
occidental,
¿no?
Claro, pero muchos pues se llaman a engaño porque piensan que realmente aquí la situación es muy fácil y luego pues claro, pues muchos ahorran los ahorros de su vida, los gastan en venir aquí y comprueban que la situación realmente no es tan fácil, ¿no? Y sí, realmente pues hay mucha gente, aunque yo no me quejo en absoluto de cómo me ha tratado la mayor parte de la gente en el continente, que te conoce por media hora y claro, intenta sacar todo lo que puede porque es su oportunidad, normal.
Y esta ha sido tu oportunidad, Enrique, tu oportunidad en la vida de qué, ¿no? El conocer todo este, pues, ambiente, ¿no? Y toda esa gente. ¿Necesitabas a esa gente también para encontrarte a ti mismo?
Pues yo creo que uno puede aprender muchísimo después de pasar una temporada en África. Yo siempre digo que al volver, algo que aprendí y que me sirvió de mucho, al menos durante los primeros meses, es que aprendes a tener mucha tolerancia a la frustración, que creo que es algo que en nuestras sociedades no conocemos. O sea, tenemos un contratiempo, perdemos el trabajo, no podemos ir de vacaciones donde nos gustaría, te deja la novia o el novio y tenemos pocas herramientas para reaccionar ante esos contratiempos. En África aprendes que realmente el dominio que tienes sobre las circunstancias y sobre, digamos, los contratiempos que puedan acaecer en tu vida es bastante más limitado. La gente espera que salga un autobús, pues 15 horas. El autobús sale cuando se llena. Se come cuando hay comida. Realmente, pues la gente desarrolla una tolerancia hacia los inconvenientes y a la frustración y los encaras con mucha alegría, que creo que es algo muy sano. Y yo al volver, la verdad es que notaba que, bueno, pues realmente me había nutrido de esa actitud que en muchos casos, sin caer en el conformismo, sí que puede ser muy, muy positiva. Después, con el paso de los meses, pues se te va olvidando un poco, vuelves a caer en las prisas, en la vorágine y en el lo quiero todo y lo quiero ya, que es lo que impera mucho en nuestros países. Pero yo creo que puedes aprender muchísimo. Y luego, realmente, ahí me llama mucho la atención, es un topicazo, pero es que es verdad, es la alegría con la que la gente afronta allí los problemas y las desgracias. Yo creo que nunca me he reído tanto en un sitio como en el barrio más difícil del país más áspero, de la zona más áspera de África.
¿Un barrio de leprosos? ¿Te refieres a ese barrio donde estuviste tiempo? Que además qué difícil, porque una de las cosas que tenías que hacer era convencer a las familias de que escolarizasen a sus hijos. No sé hasta qué punto eso es complicado, ¿no?
La mentalidad es distinta.
Además es curioso porque realmente mi primer cometido al llegar al barrio es contar. Tengo que hacer un censo, me piden. Y tengo que ir casa por casa preguntando cuántos hijos hay, cuántas mujeres hay. Allí el tema de la poligamia también está muy extendido, a qué se dedican. Y tengo que entrar casa por casa con mi traductora, en los corrales, compartiendo con ellos pues su comida. Con lo cual es una inmersión bastante, bastante potente, que además dio origen pues a muchísimas anécdotas. Yo recuerdo al segundo día entré en el patio de una señora que me miró de arriba abajo y le dijo a mi traductora: ¿a un chino? Pues no pensaba que eran así.
Claro, no saben cómo es un chino,
realmente,
¿no?
Ni siquiera tienen los ojos rasgados,
anochadores,
pero
tampoco
para que os hagáis la idea.
Tanta presencia de blancos y demás, y los chinos tienen presencia en el país, ya que Níger es el segundo productor de uranio del mundo, y hay chinos trabajando, pero no los ven, porque están como en búnkers y salen justo para ir a la explotación y después al búnker, ¿no? Uh-huh. Es como curioso. Y realmente la verdad es que compartí totalmente la cotidianidad de las familias y me da para muchas anécdotas que espero que han quedado reflejadas en el libro, y sobre todo para reírme mucho. Realmente la gente tiene un sentido del humor bastante, bastante fino y bastante divertido.
Sí, ¿no? Sí. Aquí nos tomamos demasiado en serio las cosas, o a nosotros mismos incluso.
Creo que sí. Comparativamente hablando, la gente, tú veías a gente de una edad muy avanzada, sin ningún, riéndose de ellos mismos, sin ningún tipo de problemas. Se ve mucho en la calle también, y se nota mucho el tema de los niños, por ejemplo. O sea, ya había y grupos de niños, de escolares, que te atropellaban cuando iban al colegio directamente. Y yo creo que eso contagia mucho lo que es la vida en la calle, los niños sin tener un teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, es como la alegría espontánea que contagia mucho, mucho al barrio, ¿no? Animales, niños, la gente vendiendo los tomates en la calle. O sea, una actitud muy, muy comunitaria, que realmente a ellos les extraña mucho cuando tú hacen las cosas de una forma individual, ¿no? Es como, bueno, y viajas solo, ¿y por qué viajas solo? Y te apetece cenar solo, ¿y por qué? Porque ellos lo hacen todo juntos, ¿no? Realmente es una cosa que a ellos les cuesta mucho entender de nosotros, el individualismo.
¿Cómo juegan?
Es un cambio, ¿no? Muy,
sí,
muy,
claro.
muy grande. ¿Cómo juegan esos niños? Porque supongo que están todos en grupo.
Pues no sé, yo soy un niño de los 80... Y ahí me recordaba pues un poco a cuando yo iba al cole,
¿no?
¿No? Claro.
A las chinas.
Y realmente pues un niño allí juega con un neumático que hace rodar con un palito y o con una caja de zapatos o con un chivito que hay en la calle. O sea, es como en una rueda que hace girar un niño allí en África, está conteniendo todo un mundo. Y no les hace falta mucho más.
¿Y son felices? ¿Sonríen?
Mucho más que aquí. O sea, realmente la felicidad es algo muy, muy subjetivo, ¿no? Y medir la felicidad es... A mí no me gusta tampoco caer en el topicazo de la gente. En los países en vías de desarrollo son más felices que aquí, no lo sé. Tienen problemas gravísimos. Allí en Níger, cada cierto tiempo llega una hambruna que asola con la gran parte de la población. Tienen problemas sanitarios. Ahora, que el momento lo disfrutan y lo saben aprovechar probablemente más que aquí, seguro. No sé si son más felices o menos, reírse más, seguro.
Cuanto más desarrollo, menos idea de vivir la vida tenemos.
Yo creo que al final desarrollas una perspectiva más centrada en el futuro, no en el aquí y ahora, ¿no? Allí realmente creo que sí que, por sus circunstancias, disfrutan mucho más lo que es el presente.
¿Y los elementos, Enrique? Hay los elementos de la tierra, ¿no? La conexión con la naturaleza, con los animales, con el origen de donde venimos cada uno de nosotros. Esto también lo hemos perdido, y esa es una fuerza con la que no contamos, ¿verdad? No sabríamos sobrevivir, muchos de nosotros.
Desde luego. O sea, desde luego sí que tú allí realmente la sensación que tienes como europeo es una sensación de debilidad, ¿no?
Indefensión, ¿no?
Sí, indefensión entre el clima, el rigor del clima, los insectos, las enfermedades. Te sientes como un niño pequeño, ¿no? Comparativamente hablando, yo creo que estás menos adaptado al medio.
Enrique, ¿vas a volver pronto?
Pues este es el primer año que no he vuelto. He ido a otro de mis amores, que es Bolivia. Y la verdad es que sí, yo planeo seguir por África Occidental, que es una región que me apasiona, aún me queda algún país que conocer. Sierra Leona, por ejemplo, es un país que le tengo echado el ojo. Y sí, a mí me gustaría pues seguir viajando y sobre todo seguir contando, ¿no? Seguir escribiendo. Creo que ha quedado un libro pues bastante divertido, con aventuras y que creo que se lee de forma fácil y sobre todo que habla también desde el punto de vista periodístico de países que no aparecen normalmente en los grandes titulares, ¿no? O solo aparecen por desgracias, ¿no? Así que he intentado, pues bueno, que haya un compendio entre la visión personal, la historia, la visión periodística, yo creo que a los lectores lo van a disfrutar.
Y más aún cuando sepan que historias de Salacot y Fortasec, la recaudación de los beneficios, van a ir destinadas ¿a dónde?
Pues a África Directo, que es la organización que me dio la oportunidad de trabajar en África, que metió el caballo de Troya en el continente. Y bueno, me parecía una bonita forma de cerrar el círculo. Ellos, esta organización, trabaja prácticamente en todos los países de África, en muchísimos proyectos de infancia, y hemos decidido destinar la recaudación íntegra a un proyecto en concreto que es la escolarización de niñas en Nigeria. El tema de la mujer en África es un problema, sobre todo a la hora de acceder a la educación, que muchas veces las niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños de acceder al cole. Y realmente las mujeres son el verdadero alma de África.
Las niñas de Nigeria es el sitio de donde salen las mayores redes de trata de prostitución, de niñas que llegan a Occidente.
Correcto. Y además, algo que se ve agravado con el reciente apogeo de Boko Haram, han estado en los medios durante los últimos meses las noticias de secuestros de niñas. Y bueno, pues que esperamos contribuir con la recaudación del libro a construir una escuela de niñas en el sur de Nigeria, ofrecerles por la posibilidad, mediante pequeñas becas, de completar su bachillerato y de formación profesional. Yo creo que es un proyecto muy bonito y que me parece un poco pues como cerrar el círculo. Yo tuve la oportunidad de conocer el continente en un proyecto de educación que me aportó mucho y ahora tengo la oportunidad pues de contarlo y de
Le
devolverlo, ¿no?
quieres devolver,
Claro.
¿no? Próximo destino.
Próximo destino.
Próximo destino. Más
Próximo
reciente.
destino, en 2 semanas me marcho a México
¿Qué
durante
se te
cinco
ha
o
perdido ahí
seis
en México?
meses. Pues nada, una tesis doctoral sobre
Bueno.
migración y a contar historias que podamos.
O sea.
Volveremos para el verano y a ver si podemos volver a África.
O sea, que nos prometes titulares bonitos.
Titulares bonitos o no
O
bonitos,
no vas a
por lo
estar.
menos historias que contar.
Pero con gente bonita.
O gente bonita siempre.
Por lo menos intentarás estar a pie de muro y no darte trompazos, ¿no?
Veremos,
Vas a
lo
intentarlo. Trompazos.
Trampazos.
Muy bien, nos
Lo
parece muy bien,
intentaremos.
Enrique.
Seguro que lo
Muy bien.
consigues. Enrique Vaquerizo, contando historias en más de 60 países alrededor del mundo, sigue haciéndolo y sigue viniendo aquí a contarlas,
Pues
¿vale?
gracias, si me invitáis, aquí estaré, desde luego.
Eso, hínchate a chipotles y a todo lo que quieras en México.
Muy
Pero ya
bien.
nos lo contarás. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arte. Despejarte. Despejarte.
Para despejarte, desvelarte, trasnocharte. Para despejarte,
No, no es aburrido.
El arte de
despejarte
que consiste en desvelarte, trasnocharte, despejarte, alucinarte.
Consiste en eso y en mucho más. Trasnochadores, seguimos desvelados aquí en la noche más despierta de la radio y lo hacemos en directo con Cristina Jiménez Camacho. Buenas noches.
Buenas noches,
¡Hola!
Isabel. Buenas noches, Bárbara.
Tenemos un arte, ¿eh? Cada vez que
Desde
tienes.
¡Ay, qué arte!
Se nos sube el arte.
¿Y cómo estamos? ¿Despejadas? ¿Despejadísimas?
Despejadísimas, porque además tienes que sacarnos a los tartesos que llevamos dentro.
Desde luego, porque los que sí que se debieron de quedar súper despejados fueron los arqueólogos que estuvieron esta semana en Extremadura cuando excavaron y descubrieron una edificación de más de 2.500 años.
¡Qué emoción! Eso está muy lejos, ¿eh? Eso está muy lejos.
¡Qué emoción, ¿eh?, cuando se descubre una cosa así!
Desde luego, os voy a contar cómo fue. Investigadores del Instituto de Arqueología del CSIC han hallado una escalinata monumental que da paso a una edificación de dos plantas del siglo V a.C., perteneciente, como has dicho, Isabel, a los tartesos.
¿Y eso estaba, dónde has dicho, Extremadura, dónde?
Estaba, sí, en Extremadura, efectivamente, porque no siempre se sabe dónde están localizados los yacimientos arqueológicos. ¿Por qué? Para evitar que vaya gente hasta allí y expolien lo que han encontrado. Pero en esta ocasión lo sabemos. Se trata de la Vega del Guadiana, en Badajoz, y es un yacimiento que empezó a excavarse en 2015 y donde se han encontrado joyas, vasijas y todo tipo de objetos que nos podamos imaginar. Además, se han encontrado dos caballos sacrificados y una vaca.
Y, pero eso tiene que tener algún tipo de simbolismo, ¿no? Algún ritual, sí, algo de esto. Seguro que le has dado tres o cuatro vueltas.
Efectivamente, se trata de un ritual que eran como muy misteriosos en la época. Y es que tenemos información de que los tartesos, antes de ser invadidos por cualquier otro pueblo, preferían destruir sus propias ciudades. Pero atención, porque antes de acabar con ellas, chicas, ¿sabéis lo que hacían?
¿El qué?
Pues ese ritual a modo de despedida.
¿Pero qué dices?
Una cena por todo lo alto.
O sea, despedida de lo que iban a destruir.
Eso es.
Pero bueno, es un homenaje antes de quemarlo todo a la troyana, ¿no?
Eso es un homenaje total. Si os parece, vamos a escuchar a Sebastián Celestino Pérez, investigador del CSIC, que nos cuenta cómo eran estos rituales que tienen mucho que ver con lo que se ha encontrado en Badajoz.
Y se hace además lo que en la Biblia llama la hecatombe, ¿no? La hecatombe es que se sacrifican un número importantísimo de animales y se hace una gran comida donde todos los elementos que se utilizan, como los vasos, los platos y demás, se tiran al foso con los animales y con todo eso se cierra el edificio, que significa que mucha gente que ha venido aquí tiene que estar echando tierra encima para cubrirlo completamente y ha llegado hasta nosotros desde entonces prácticamente intocado.
Y ahí estaba. Ahí estaba, bajo tierra.
Eso es.
Aparecen en momentos inesperados, ¿no? O el trabajo de nuestros arqueólogos es exhaustivo siempre.
Desde luego, es muy de valorar. Como nos han contado investigadores del CSIC, los tartesos solían incendiar sus ciudades y enterrarlas para evitar que fuesen invadidas. Y en este caso, en Badajoz, primero la incendiaron y luego la sepultaron bajo arcillas sacadas del río Guadiana. Un poco macabra, ¿no?, la historia para esta hora.
El río Guadiana que aparece y desaparece, ¿no? Lo que no se sabe de los tartesos es cómo desapareció, ¿no?, esta civilización.
Pues no, hay muchísimas teorías y los historiadores no se ponen de acuerdo. Siempre hay muchos enigmas y misterios en torno a estas civilizaciones arcaicas, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay fuentes que aseguran que se autodestruyeron antes de ser invadidos por los celtas y otras fuentes que apuntan que fue un tsunami quien acabó directamente con los tartesos. Vamos a volver a escuchar a Sebastián Celestino del CSIC.
Pero luego, por otro lado, hay otra teoría que cada vez va cogiendo más fuerza y que la están sosteniendo sobre todo los geomorfólogos, y es que hubo un episodio, seguramente un gran terremoto con un tsunami, que pudo arrasar todas esas partes de las costas, ¿no? Y más sabemos que en el Neolítico hubo uno, hubo otro en esta época seguramente, y bueno, todos conocemos el del terremoto de Lisboa, ¿no?
Qué curioso esto, ¿no? No teníamos ni idea, Cristina. Uh-huh. Pero es que además hay referencias a lo mejor en algunos escritos antiguos que podamos, no sé, cogerlos así y traérnoslo hasta hoy.
Desde luego, en el escrito más antiguo, más importante, diría yo, en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que ya describe este tipo de edificaciones de dos plantas con grandes escalinatas pertenecientes a templos o palacios de los tartesos. Pues mira por dónde, de esas edificaciones de las que se habla en la Biblia, las hemos encontrado. Hemos encontrado una ahí en Badajoz.
Toma, tartesos, queríamos tartesos. Bueno, el patrimonio, ¿no?, cultural que tenemos aquí en España, ¿eh?, que es espectacular, nos sorprendemos cada día más.
Y más que nos va a sorprender, porque de esta excavación solamente han sacado a la luz el 10%, nos queda el 90%.
¡Oh, lo que queda, trasnochadores! Y nos lo va a contar aquí Cristina, que es un lujo que nos cuentes las cosas así. Se hace de un fácil, ¿eh?
Historias para
despejarse. Te mete el arte por las venas, así, en un momento.
Y hablando de arte, tenemos que hablar de una cosa que acaba de pasar, prácticamente una subasta importantísima.
Y yo ya tengo preparado aquí el martillo. No sé si, chicas, estáis...
¿Hay que pujar? ¿Hay
listas
que pujar?
Para pujar?
Venga, pero avisa, que yo, Cristina, no tengo suelto.
Pues venga,
mismo.
Preparadas, que vamos a pujar.
2.100.000. 2.500.000. Puedo venderlo. 2.700.000. En 2.700.000. ¿Hay más? Hemos acabado en 2.700.000 euros. Vendido. Enhorabuena, señor.
12 millones.
Vaya tortazo que le ha dado,
12 millones.
Vendido para Isabel y Bárbara, para la noche de COPE.
Fenomenal. A ver luego cómo sacamos esto del presupuesto.
¿Cómo repartimos a los trasnochadores esto?
Ya veremos.
Vamos a hacer una hucha.
Bueno, en este caso estamos hablando de 9,7 millones de euros, que ha sido la cantidad por la que se ha vendido el Velázquez de la polémica, porque menudas semanas llevamos, chicas.
¿Qué Velázquez ha sido ese? Porque que queremos saberlo ya.
Pues mira, os voy a poner en situación. Gonzalo Mora, director de la Casa de Subastas Avalarte de Madrid, consiguió una supuesta obra de Velázquez de esa primera etapa del pintor en Sevilla. El cuadro se llama Retrato de Niña y se trata, os lo voy a describir, ¿vale? Imaginaros, se trata de una jovencita con las manos juntas en oración que mira directamente al espectador con dos ojos muy vivos, ¿no? Este cuadro llevaba más de un siglo colgado en la pared del salón de una familia noble de Madrid. No tenemos más datos. El propietario, que actualmente tiene 80 años, ha decidido por fin subastar la pieza.
Y claro, la originalidad de ese cuadro, porque suponemos que en las subastas ahí, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para poder subastar algo? Decir, yo tengo un Velázquez.
Sí, claro, pero un Velázquez, y te creen, ¿no? Así,
¿un
tal
Velázquez
cual.
Del kiosco de abajo o cuál?
Bueno, en este caso, muchos expertos han valorado la obra, entre ellos los más importantes, Willerman o Calvo Serrayer, que han afirmado que se trataba de un Velázquez. Pero las instituciones españolas, como el Museo del Prado, el Gobierno de España, no se pronunciaban. Y hay que recordar que había muchos millones de euros en juego. Os tengo que decir, si os sirve, que yo fui a ver la obra, chicas.
¿A qué susto? Sí, pensé que ibas que tú pujaste. ¿Qué susto más da?
No. Mira que estoy mirando a ver si tengo dinero, pero no pude pujar.
¿Te imaginas si ibas a tirarte un farol a una subasta y alguien no puja más que tú? Qué papelón, ¿no?
Pues está peinado. No puede ser eso. Fui a ver la obra porque siempre antes de una subasta, 15 días antes, se expone al público. Las subastas son públicas, las exposiciones son públicas y todo el mundo podía acercarse a ver esa Velázquez. Bueno, yo fui, tengo que deciros que desde mi humilde opinión, esa mirada de ese cuadro es solo del pintor de pintores. Solo es Velázquez quien puede pintar esos ojos.
¿Y cómo lo sabes? ¿En qué se fija uno? Porque claro, tú tienes todo un bagaje de historia, ¿no? Y que te hace ver eso.
Pues a valorar arte se aprende mirando, se aprende viendo. Bueno, yo hice 5 años de Historia del Arte y ahí ya pues aprendí muchísimo, ¿no? Pero simplemente valorando, se sabe, se compara con otros cuadros y rápidamente puedes ver cómo esa pincelada es claramente del pintor. Además, de una época muy importante, chicas, de la primera época de Sevilla, donde Velázquez trabajaba con el maestro Pacheco e intentaba entrar en la corte de Madrid. Y de esa época casi no hay cuadros ni documentación, así que nos lo tenemos que imaginar.
Felicidades, señor Velázquez. Habéis sido el elegido. El empeño del maestro Pacheco en apoyaros ha sido razón suficiente a la hora de deliberar un fallo.
Muchas gracias, maestro Pacheco.
No lo celebréis mucho, don Diego. Esto es un primer paso. Recordad, de cada 10 obras que un pintor pinta, solo una vale.
Don Diego.
Don Diego Velázquez. Y yo voy a llevar la contraria al maestro Pacheco. Diría que de Velázquez valen todos los cuadros. Y así también lo ha debido de considerar el gobierno de España. Porque días antes de que se celebrase la subasta, mandó una orden ministerial en la que prohibía que el cuadro saliese de nuestro país.
O eso podía enfadar mucho, ¿no? A los coleccionistas extranjeros o se ha quedado la cosa calmadita.
No, desde luego, la verdad es que podemos decir que es un poco faena. ¿Por qué? Porque eso reduce mucho la oportunidad de venta. Para empezar, cuando mandaron esta orden ministerial, todos creíamos que el cuadro lo iba a adquirir el gobierno de España, porque quiero que sepáis que tiene prioridad el gobierno de España para negociar con la casa de subasta, en el caso de que hubiese estado interesado. Y la verdad es que ha perdido una gran oportunidad, porque el único cuadro de Velázquez que tenemos de esa etapa en el Prado es la vieja friendo huevos. Así que hubiese sido genial tener también a esta niña, ¿no? De
Velázquez. Porque la ha adquirido un particular.
Sí, la ha adquirido un particular, no tenemos muchos datos. Por más que he insistido, he preguntado a la casa de subastas, no se puede, están muy protegidos. Y lo único que sabemos es que ha sido un particular, un español, por 9,7 millones de euros.
Calderilla.
Efectivamente,
bueno, es español, lo podemos hacer una idea, ¿no? Sí. Tendrá un lugar grande también.
También, para poner el cuadro, efectivamente. Pero bueno, tampoco había muchas oportunidades de venta porque era o un español o un extranjero con residencia en España.
Claro.
También podría ser. Así que bueno, 9,7 millones de euros, salió a subasta por 8, se lo ha llevado por 9,7 y eso mismo, Calderilla, chicas, yo os invito a que vengáis conmigo a una subasta, a la próxima, que son públicas.
Sí, a la próxima, sí, sí. Igual nos encontramos hasta con trasnochadores que les haya picado la curiosidad, pero estamos además en una semana especial, ¿verdad, Cristina? Para no este cuadro, sino otro cuadro, que es el gran cuadro por excelencia.
Nos vamos a ir al Reina Sofía porque esta semana se cumplen 80 años de la masacre que inspiró a Picasso.
La inspiración de Picasso, que ¿cómo la podemos calificar? ¿Cuál es el género pictórico al que él se dedicaba y que, por lo tanto, el Guernica lleva impreso?
Picasso yo lo calificaría directamente de genio. Y el Guernica de símbolo político, de símbolo moral. El Guernica es el cuadro más importante del siglo XX, yo me atrevo a decir. Y bueno, hemos escuchado ese bombardeo de Guernica porque el 26 de abril de 1937 se produjo ese bombardeo de Guernica. A modo de homenaje, el Museo Reina Sofía ha creado la exposición Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica.
El Guernica se convierte sin duda en el gran icono artístico y político del siglo XX, es el gran símbolo. Y el hecho de que sea la pieza angular de este museo, de hecho este museo se construye como museo a partir de tener el Guernica, hace que el Reina sea un lugar privilegiado, hace que el desarrollo, la evolución de la propia colección del Reina se relacione con esta obra, y yo creo que ese es uno de los aspectos que dan identidad y singularidad a una institución como es el Reina Sofía.
Estamos escuchando, ¿verdad?, a la persona que está hablando, que nos está contando esto. Hablamos de el cuadro más importante del siglo XX, me atrevería a decir que también del XXI para X personas, y me atrevo a decirlo por mis amigos sirios en Siria, Se reconoce ese cuadro ahora mismo como símbolo, ¿eh?
Desde luego es un símbolo del siglo XX, ha definido así la obra el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, al que acabamos de escuchar y al que he tenido el placer de entrevistar en varias ocasiones. Si os parece, os cuento una de las anécdotas que más me han gustado, que me contó el director del Reina Sofía. Y es que el Guernica estuvo en el MoMA de Nueva York exiliado por lo que significaba el cuadro como síntoma de la poca libertad que había en España. Entonces, cuando la dictadura terminó y el Guernica pudo volver a casa, lo hizo, chicas, en un vuelo comercial.
Sí, ah, sí, lleno de turistas.
Lleno de turistas, eso es, de turistas americanos, lo que nosotros denominamos así para andar por casa como guiris, ¿no? Con camisas de flores, sus bermudas que venían a España.
Calcetines con sandalias.
Eso es, que venían a España a la playa. Bueno, y también había algún que otro español, claro. Entonces el piloto dijo, bienvenidos al vuelo bla bla bla, tenemos un pasajero ilustre entre nosotros, es el Guernica que por fin vuelve a su casa.
¿Y que ocupa cuántas plazas? 20.
Efectivamente, mínimo. Bueno, iba en bodega y todo el vuelo aplaudió, gritó, y yo creo que es una anécdota, ¿no?, que define bien el simbolismo y la emoción que despierta el Guernica. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo.
Qué bien se nos da despejarnos con Cristina Jiménez Camacho, que nos, de verdad, nos cuentas el mundo del arte con una sencillez, con una manera de sentirnos involucrados, ¿eh? Porque lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, el mundo de la cultura, nos pertenece también.
Claro que sí. Claro que sí, es nuestro reflejo, ¿no? El mundo de la cultura yo creo que nos define muy bien. En esta ocasión os voy a decir, tenemos que ir a ver esa exposición del Reina Sofía, yo lo recomiendo a todos los oyentes, porque hay 180 obras de Picasso que recorren desde los años 20 hasta los años 40 y procedentes de todas las instituciones más importantes. Por ejemplo, han prestado obras la Tate Modern de Londres, el MoMA, el Metropolitan, es decir, os los recomiendo.
¿Hasta cuándo está la exposición?
Hasta el día 4 de septiembre.
Tiempo que tenemos tiempo.
80 aniversario, Trasnochadores. Es importante.
Cristina Jiménez Camacho, gracias por despejarte con nosotros.
Gracias a vosotras. Y bueno, yo voy anotando. Tenemos que ir a las subastas, tenemos que ir a la exposición y el próximo día más.
Súbenos, agenda. Súbenos la radio. Claro, súbenos la radio. Buenas gracias. Noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final y nosotros te lo contamos. Este miércoles, desde las 7.
¡Tiempo! ¡Tiempo de juego!
Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Ha roto la silla el mesero del bote que ha pegado.
Deportivo Real Madrid. Vive la emoción del fútbol.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Toca, nos toca lo bueno.
Lo bueno. Mira, lo bueno. Mira,
estoy tirando para casa.
Casi. ¿Eh?
Estoy tirando para casa, por eso digo lo bueno.
Sí, ya, qué bien.
Esto es lo mío, esto es lo que me gusta.
Qué ganas tenemos, trasnochadores, ¿eh? De pasarlo bien, de contaros cosas que hace gente extraordinaria y todo para nosotros, ¿eh? Es que, ¿cómo somos?
Gente que organiza y vaya lo que organiza, ¿eh? Porque organizar un festival que se celebre en mayo, que tenga un montón de artistas, fiesta, música y encima que de paso nos trasladen a otros años donde se escuchaba el rock, el pop y el blues de una manera excitante, pues esto solo ocurre en un sitio, en Don Benito, en Badajoz.
Ese es el dónde, el cuándo, ¿eh? Son los días 13 y 20 de mayo, pero antes lo que hacemos es contaros que va a haber tres presentaciones, una el 29 de abril en Córdoba, en la sala Club Más Gas, otra el 30 en la sala Motor Soul y también en Córdoba, y la última el 6 de mayo en la sala Gruta 77 de Madrid. Tenéis donde elegir, trasnochadores, así que empieza la noche de Rock and Blues.
Todo esto, ¿en qué lío nos ha metido? Pues él es Pau Gamir Lozano, director del Festival Rock and Blues. Pau, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, pero chupa de cuero, claro, camiseta no con una púa, el tupé para arriba, pero ¿esto qué pasa aquí?
No falta, ¿eh? Nada.
Bueno, pues esto es lo que nos trae realmente a estos menesteres, vaya.
O se hace así o no se hace, ¿no?
Se hace así o no se hace, se vive o no se vive el rock and roll.
Te preguntaríamos por qué organizas estas cosas, pero yo creo que la pregunta es ¿por qué no las ibas a organizar, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta.
Bueno, pues realmente se organiza por el género, porque Don Benito es una ciudad que tiene lo suficiente en infraestructura y en instalaciones, y bueno, en fin. Lo hacemos porque realmente nos gusta el rock and roll.
También os facilitan las cosas porque ya es la octava edición. Conocidos ya sois.
Sí, realmente esto empezó en el año 2010 por unas inquietudes personales y de un grupo de personas de mi círculo más cercano que nos motiva mucho el género musical. Y empezamos, pues bueno, pues vamos a hacer un festival, vamos a tener un festival en Don Benito, vamos a vestir Don Benito de gala con artistas cada vez pues un poquito más conocidos y un poquito más en el nivel y en el panorama actual musical que tenemos. Y bueno, pues cuando nos hemos dado cuenta llevamos 8 ediciones.
Sitio real de esas inquietudes y motivaciones. ¿Dónde estabais? A ver.
Pues mira,
Gamberros, ¿dónde andabais para que surgiera la idea de la noche de Rock and Blues?
Pues mira, realmente la idea surgió, como te he dicho antes, de las inquietudes personales. Yo vi la película de Grease en el año 77 cuando se estrenó, que tengo una cierta edad. Yo tenía una cierta edad.
Y desde entonces tienes tendinitis en el brazo, ¿no?
Exactamente.
De señalarte.
Exactamente. Ahí ya fue una motivación suficientemente fuerte para la edad que tenía. Y he estado desarrollando, pues digamos, con este amor al arte, pues proyectos, programas, hasta que al final hemos dado con la horma de nuestro zapato, que es el rock and blues.
Pero, Pau, tú a cierta edad se te ocurrió esto y ahí te quedaste, ¿eh? Porque
sí, claro.
El espíritu joven del rock and roll, eso se mantiene siempre.
El rock and roll nunca morirá y los viejos rockeros siempre existirán.
¿Y aquí hay buenos rockeros?
Aquí hay muchos buenos rockeros.
¿Qué gente va a venir este año?
Bueno, pues tenemos, como has dicho, varias jornadas. En Córdoba tenemos el día 29 de abril a Gladys Rocking a los Tres Gatos, banda local que hacen un buen rockabilly. Tenemos a San Peter Square, una banda de rockabilly también de Sevilla. Fever Band, para nosotros los organizadores del Rock and Blues, es nuestra banda emblema. Yo no he escuchado más energía y más rock and roll puro, versionado y con temas propios como con la Fever Band. Tenemos también a... Es que son muchos grupos.
Son muchos grupos trasnochadores.
Y mucho insomnio. Porque esto que haces tú, lo apuntas en un cuaderno, vas confirmando asistencia. ¿Cómo se organiza un festival con gente tan rockera y tan buena?
Bueno, pues con trabajo, con paciencia, con saber qué es lo que uno quiere proyectar y lo que uno quiere dar. En las presentaciones previas tenemos artistas como los que he mencionado, que bueno, tienen una repercusión mediática en la que se mueven. No es cuestión de plantear criterio ninguno, simplemente tienen la repercusión que tienen. El día 20 de mayo tenemos a Loquillo, tenemos a M-Clan, que ya son otro tipo de artistas de otro tipo de nivel, ¿vale? Tenemos a Jimmy Barnatán de Cocooners, con su buen blues, y por supuesto, pues está Fever Band, que igual que tocan en Córdoba, tocarán el 20 de mayo en la Plaza de Toros.
Pues sabes que hay una cosa que tú no sabes, Pau, que es que a Jimmy también le tenemos nosotros. Won't you believe me, baby, what I said is rude. Don't am a doctor, mama, got that down your throat. I don't care what the clock said, I just wanna be with you, my love. You know am a bad boy, mama, I got a bad boy rhythm. Dealing in a website, all into the moon, bed. Old shady tricks of a weed, a tiffin to can carry out. Vamos a preguntarle directamente a él si es un chico malo. Jimmy Barnatán, buenas noches.
Hola, buenas noches. No, soy un tío bastante estupendo.
Estupendo. O sea, no te has fijado, Jimmy, no has contestado la pregunta, ¿eh?
No, se ha evadido
claro,
así.
No soy tan malo como parece, ¿no?
Ah, claro.
Eso solo sí. Soy malo en horizontal, ¿no?
Oye, y a esta hora de la noche, aquí que te hemos invitado a trasnochar, entre otras cosas, porque también está Pau y ha hablado con muchísimo orgullo, ¿no?
Pau, grande Pau.
¿De qué vas a estar en esta noche, ¿no? En este festival de rock and blues con tu banda de Cocooners y además estrenando disco, ¿no?
Sí, nada, la semana que viene sacamos el disco nuevo, Bourbon Church, y nada, estamos absolutamente encantados. Bueno, imagínate, para nosotros es un orgullo estar en ese maravilloso cartel junto con Loquillo, con la Fever Band y con M-Clan, ¿no? Es una pasada, estamos absolutamente honrados, digamos.
Es un festival que de no existir habría que inventarlo, ya Pau se encargó de ello, pero ¿por qué es importante estar en un festival así, con tanta calidad y con tantos amigos? Porque seguro que no podemos decir que sea un cartel de grupos de música de nuestro país, del ámbito nacional. Sois amigos, sois compañeros, sois gente que vivís la música en el mismo nivel de energía, ¿no?
Hombre, yo he tenido la oportunidad de conocer al Loco hace ya tal vez un par de años, estuvimos cenando una vez y, en fin, hubo una... Bueno, yo he sido un absoluto fan desde que tengo uso de razón, si es que tengo razón, realmente. Y luego con Carlos, pues también, con Carlos Tarque hemos sido, vamos, somos cuates, él ha colaborado en discos míos, y somos cuates y en fin... compañeros de correrías nocturnas, amigos.
¿Y cómo es el público, no? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo es el directo de Jimmy?
¿El directo mío?
Sí, ¿cómo es un directo tuyo? Para que vayamos ahí con la previa.
Fascinante, fascinante.
¿Qué vas a decir, no?
Sí, no
que
directo,
lo diga
no,
Pau, ¿no?
Directo, sí, bueno. Pues, quiero decir, manejamos... dentro del digamos, del género troncal, que sería el blues... transitamos o reptamos por los subgéneros como el country, el soul, rhythm and blues y el country, no sé, Es decir, hacemos que la noche sea como un mínimo pequeño espectáculo de mucho contacto, de mucho intercambio con la gente. Pues bueno, la cosa tiene su encanto y su gracia.
¿Qué es lo que pasa cuando uno va a varios festivales y empieza a decir, uy, esa cara me suena y esa también, y esta otra también, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Tienes fieles seguidores?
No, ¿sabes lo que pasa? Que con el blues, que no pasa con otros géneros, por lo menos en nuestro país, es un público muy hermético, pero a la vez muy fiel. Entonces, es verdad que no es mainstream, que no es una cosa como de grandes y millones de personas, pero de repente encuentras una cara en Vigo y la encuentras en Almería, y de repente estás en Hondarribia, en el Festival de Blues, y te la encuentras en Cazorla también.
Es que lo bonito del blues es cuando te metes en una cueva prácticamente, ¿no? Y estamos todos pegados, apenas caben en el escenario, el público está casi rozando esa sensación de cuando se hacían esos conciertos de blues en, no voy a decir cuevas, porque no eran cuevas, pero casi hay locales,
sí, casi
como cavernas, ¿verdad?
Bueno, el blues siempre ha sido un género que ha estado un poco proscrito, pero afortunadamente, y cada vez más, en nuestro país deja de ser un rara avis, ¿no? Yo te digo, en Europa, en el European Blues Challenge, que se celebra anualmente, los últimos ganadores son grupos de blues españoles. Traveling Brothers o, en fin, otra banda catalana. Quiero decir, igual en Europa se valora mucho más que dentro de nuestro país el potencial que hay de blues. Hay maravillosos grupos de blues, hay un público excelente y bueno, en ello estamos.
En ello estamos. 8 años aquí, Pau, uno tiene tiempo como para hacer una panorámica, ¿no? En este momento, sí. ¿Cuáles son los ánimos, ¿no?, de estos géneros musicales, tanto aquí como fuera? ¿Qué es lo que tú percibes?
Bueno, pues yo sigo percibiendo lo mismo que hace años. El rock and roll y el blues existe, seguirá existiendo y nos seguirá acompañando durante, bueno, el transcurso de nuestras vidas. Nosotros, por experiencia, en los años anteriores, hemos tenido siempre pues una aceptación, técnicamente hablando como festival, pues abrumadora. Realmente, para hablar de este género, como dice Jimmy, proscrito, y un género musical que no es la tendencia actual.
Coño, que no hacemos copla, joder.
Exactamente, Jimmy. Tú
la
has dicho.
Coñazo la copla, joder.
¿Cuál es la afluencia, ¿no?, de gente en este sentido? ¿Cuánta gente va?
Estamos hablando de 4,000 o 5,000 personas.
¡Guau!
O sea, este año, con el cartel que tenemos, ya el año pasado metimos alrededor de 4,000 personas. Este año no vamos a bajar el listón. Plaza de Toros, 20 de mayo, Jimmy, Cocunes.
Eso de la Plaza de Toros es muy complejo, ¿eh? Me disculpáis lo del blues.
De Vibra,
hay una palabra que has dicho, Jimmy, fundamental, y lo has dicho hace unos minutos, la palabra transitar. Eso es muy bueno porque la música en realidad nos tiene que hacer transitar por el mundo, ¿no? Porque el blues se escuchaba muy lejos de aquí, prácticamente podríamos no haberlo conocido nunca, ¿no? Porque surgió de una vida, ¿no?, que era más o menos difícil para muchas familias. Y sin embargo ha llegado hasta aquí. ¿De qué manera? ¿Por qué llega la música y transita por los países?
Wow. Bueno, en el caso del blues, yo creo que es un género universal. Es decir, el blues habla de todo. Habla del amor, del desamor, del amparo, del desamparo. Habla de lo sexual, de lo sensual, de lo cómico. Y como cualquiera de las artes que conocemos, es igual de trascendente. Creo que es igual de trascendente que la propia música. Creo que es un género en sí mismo. Y como siempre ha habido desarraigados, siempre ha habido gente que se ha sentido mal y lo ha pasado mal y ha estado obligada a pasarlo mal, hay un canto y un lamento que es el blues. Y eso va más allá de las fronteras, va más allá del océano Atlántico. Es decir, cruza de Nueva Orleans, cruza a París, o cruza a Madrid, o cruza a Londres.
Al final no me pongo yo solamente profunda, ¿eh, Jimmy?
No, no, ¿qué quieres? ¿Alguien que no, te ponga
profundo,
nena? No, no,
ha estado estupendo.
I'm the man to see.
Yeah.
You want that shit? Okay, I got that shit for you, baby.
Oh, my God, where am I? Yeah,
pero qué bonito esto, ¿no?
Jimmy,
listening.
Jimmy Barnatán, esto es solo una prueba de lo que os va a hacer sentir en el escenario junto a su banda de Cucuners. Jimmy, ha sido un placer. Así
un verdadero placer para mí. ¿No?
Que vibres con todo el público. Gracias.
Gracias. Mm. Buenas noches.
Besos.
There's a charm in mama, cause I walk her through the night, but yo, no, I ain't got a knife. All down on my motorbike. Baby, boom, no, I ain't got a knife that is rocking, rocking through the night. Till now. They'll never come again.
Pau, en tres palabras, este festival Rock and Blues. En tres palabras.
Calidad, diversión, espectáculo, género.
Ya, cuatro.
¿Te has pasado?
Ya.
Por cuatro.
¿Has dicho cuatro?
Podría decir muchas más. Fiesta, en fin, salubridad y sobre todo conceptualidad, vamos. Blues, rock and roll, forever.
Vamos a decir, tiene todo.
Vamos a decir una más.
Venga.
La dedicación y el amor por la música de Pau Gamir. ¿No? Eso sí,
también,
eso hay que decirlo.
Sí.
Eso no lo ibas a decir tú, pero lo teníamos que decir nosotros.
Sí, porque esto de trasnochar es de gente que sabéis sacar adelante proyectos como este. Pau Gamir, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotras por habernos abierto las puertas de vuestra casa.
Ven acá que te vamos a colocar el tupé. Buenas noches.
Buenas noches.
Tonight I saw you mama crying in the street. Oh my heart, a word of flying to cut this man down here. Now I got a knife. Yeah, now I got a knife. I get down. Oh, by my motorbike.
Así da gusto pasar el turno de noche, ¿eh? Todos los trasnochadores y trasnochadoras.
Ahora tengo mono de concierto. Claro, esto pasa por hablar de música. Es que nos pasa siempre lo mismo, ¿eh? Aquí en la noche de Cope. Cuando no es la comida, es la música. Y cuando no es la música, es el cine. Pero ¿qué hacemos aquí, hombre, por favor?
¿Qué hacemos a las 3:57, hora menos en Canarias, aquí en directo en la cadena Cope? Pues pasarlo bien, ¿verdad?
Pues sí.
Disfrutar.
Pues sí. Y bueno, y sobre todo dar ideas de lo que podemos leer, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos ver, ¿no? Y así, pues, completamos todos nuestros días.
Y siempre entra la morriña a esta hora, sí.
Porque ¿y quién es él?
Llega Frank Sinatra para decirnos que el día empieza, pero para nosotros, algunos, acaba.
Hello, Frank.
You are all I long for, all I worship.
Es que suena bien sin decir nada.
Sí,
Let's bring a ball on.
Fly me to the moon.
Trasnochadores.
Que la noche de COPE.
Fly me to the moon.
Fly me to the moon.
Ah, vale, ahí mejorar, chilla.
Claro,
vale.
Vamos a ver si a la hora de decirlo mal, vamos a decirlo bien mal, ¿no?
Ay, de verdad, es que chapurrear ya no es momento de chapurrear.
Fly me to the moon.
Pues mira que es difícil, ¿eh?
Mira que es difícil incluso esto.
Oye, que nadie se desperdigue por ahí, ¿eh?
No,
que la noche de COPE sigue muy despierta en cope.es. Todas las historias, las entrevistas, la gente que se desvela con nosotros, después se quedan ahí para siempre, ¿eh?
Claro, por si algún trasnochador le cuenta a algún diurno, oye, que en la noche de COPE ha pasado esto, lo otro, pues tienes la oportunidad de escucharlo.
Y si te queda más cerca nuestras redes sociales, pues ahí en nuestro Twitter, @lanochedecope, puedes encontrar los enlaces, y también en facebook.com/lanochedecope. En todo momento estamos desvelados. Es que un día es el mismo siempre, porque es que esto no empieza ni acaba.
Yo no he entendido bien.
El día de la marmota, Archilla.
El de levantarse el mismo día que te acuestas.
Eso es.
O al revés.
Vamos a callarnos la boca ya.
Venga, va.
Que tengáis un feliz jueves. Buenas noches.
¡Buenos días!